Guarpe soy, Guarpe soy, hija de la tierra soy.
Radio Nacional San Juan presenta Guarpe soy, un programa radial para descolonizarse. Mujeres guarpes desafían los relatos oficiales y los discursos del poder. Reflexionan y contestan las historias de exterminio de un pueblo que se reconstruye desde las memorias del dolor. Guarpe soy. Estas mujeres guarpes invitan a conocer historias indígenas y puntos de vista desconocidos sobre temas urgentes para descolonizar. Por la radio pública.
Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados.
En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro.
Este es el tercer programa de Guarpe soy. En este programa hablaremos sobre las celebraciones del Día de los Muertos, de las ánimas y también del regreso de nuestros ancestros y ancestras al territorio. ¿Cómo estás, Nadia?
Hola, Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a la audiencia a este tercer programa donde abordaremos la celebración que se popularizó también el 2 de noviembre como el día de la celebración de los muertos. También para nuestros pueblos era el reencuentro con las ánimas, con los ancestros, con aquellos que ya no están y queremos tener presentes en este ciclo, en este día. Así que vamos a tomar estas reflexiones, vamos a tener invitados que nos van a contar cómo es para los distintos pueblos esta celebración, cómo la vivimos en esta época tan complicada y en la cual la muerte también nos está rondando y empieza a tomar un significado distinto para nosotros, cómo nos relacionamos con aquellos que ya no están y lo que significa para nuestro pueblo continuar con estas tradiciones, ritos.
Sí, reflexionar sobre la muerte es vital en este tiempo de pandemia, de aislamiento. Como decías, la muerte nos ronda. Pero también este miedo a la muerte, que es parte también de una sensación y una manera de relacionarse con la muerte que trajo la modernidad, que instaló la conquista de la muerte, nos parece un espacio oscuro, algo de lo cual nos tenemos que alejar. Los muertos están allá en el cementerio, fuera de nuestra vida, de lo cotidiano, y de repente la muerte nos asalta cuando un ser querido o querida próximo o próxima deja de estar. Y esa sensación es una sensación reciente, porque no siempre nos relacionamos de la misma manera con nuestros muertos y muertas. Y pensaba esto que veíamos viendo también en la producción cinematográfica hollywoodense, que se ve mucho, por ejemplo, a través de la película Coco, donde el Día de los Muertos, la referencia geográfica ideal es México, ¿no? Con esta celebración también patrimonializada por la UNESCO, del Día de los Muertos, y que parece en Avialala ser como el referente de la producción moderna de estos festejos y celebraciones. Pensar quizás cómo es que nosotros nosotras nos vinculamos con la muerte en nuestros territorios próximos y las memorias que tenemos, también nos ayuda a darnos cuenta que la vinculación, esta vinculación con la muerte que tenemos y con nuestros muertos es una vinculación reciente. El miedo, esa sensación de miedo y distanciamiento, ha sido instalada, ha sido producida por otros.
Sí, también lo que es para en el caso de nuestro pueblo Huarpe, si nosotros nos ponemos a relacionar cómo, dónde estaban nuestros muertos, cuál era el lugar donde se enterraban, cuál era el ritual que se hacía para que nuestros muertos sean acompañados a esa otra transición de la vida. La muerte es algo para nosotros que está muy relacionado con nuestra vida, con quiénes somos, con nuestra identidad y con nuestro territorio también. El muerto es parte de nuestra vida cotidiana, se lo nombra permanentemente. Incluso dentro del idioma huarpe hay distintas palabras para denominar a los familiares de ese muerto, a los familiares de esa persona que ya no está físicamente, pero sí está acompañándonos porque es nuestro ancestro y nuestra ancestra. Entonces, por eso es tan importante para nosotros saber dónde están nuestros muertos.
Sí, dónde están y la presencia que tienen los muertos, los rituales de la muerte, los rituales, de, por ejemplo, del cuerpo presente, que son tan tradicionales en gran parte de los territorios indígenas de la actual Argentina, por ejemplo, en el noroeste argentino, acá en la misma, lugares como Valle Fértil. Hasta no hace mucho, en 1970, en lugares como Las Flores, acá en el norte de San Juan, en Iglesia, se realizaba el ritual del angelito, que era también una forma de esta celebración por la muerte de los niños, en donde los niños estaban presentes, centralmente siendo anfitriones, ataviados, anfitriones de una celebración que duraba días, y ataviados con sus mejores ropitas, flores. Esos festejos todavía se siguen haciendo en varios lugares de la región donde la muerte se celebra. Y esta idea del cuerpo presente, que es muy importante para poder hacer el duelo. Cuando ese cuerpo no está presente, cuando la presencia social del muerto se termina en el olvido. Hay como una ruptura del tejido social. Y pensaba que también, si uno se va mucho más atrás también, pensando en cómo era para nuestros ancestros, para los antiguos, como dicen por ahí los abuelos y las abuelas, muchos lugares de nuestra memoria indígena, por ejemplo Angualasto, por nombrar algunos nomás, vemos que los muertos están dentro de las casas. No existía hacia esa época la idea de la muerte en un campo santo, en un campo de lo que hoy nosotros conocemos como cementerio. Esa diferenciación entre el espacio doméstico donde transcurre la vida y la separación del cementerio allá en otro lugar fuera de donde se habita cotidianamente es también una idea instalada a la llegada española. Hay muchos lugares de memoria indígena que muestran la presencia de los cuerpos dentro de las casas, en la entrada, en el fondo de las habitaciones. La convivencia con los muertos es muy importante. Las conocidas huacas en zonas como Perú, los señores moches, por ejemplo, en donde luego de dejar el mundo terrenal son momificados sus cuerpos y sus deudos siguen dándoles importancia en la vida social. Y a la llegada española, los españoles se dan cuenta de la subversión de las huacas y deciden enterrarlas. Entonces, reflexionar también sobre la imposición de los modos de relacionamiento con la muerte y con el cuerpo de nuestros muertos es algo que nos permite también reflexionar y recuperar otro sentido que a veces pensamos siempre que está perdido, ¿no? Que hay que salirlo a buscar.
Y que lo vemos también cuando en San Juan es muy común y por esto nosotros también pedíamos que se realice un protocolo ante cualquier cuerpo que aparezca, donde seamos parte no solo las comunidades indígenas, sino todos aquellos que tienen familiares de desaparecidos en democracia, cosa que no se cumple todavía, porque en San Juan permanentemente está esa relación con los muertos, con los cuerpos, y generalmente cuando se encuentra un cuerpo que es antiguo, siempre dicen es un cementerio indígena. Y no necesariamente es un cementerio lo que se encuentra. Generalmente son los antiguos lugares de vivienda, como mencionaba recién Karina, los lugares donde estaban. Y eso también tiene que ver con la memoria que hay que recuperar o poner en valor. Porque esta creencia de que nuestros muertos estaban lejos y hoy los tenemos en los museos también, a nuestros ancestros. Entonces ese desequilibrio que se genera, que se realiza desde hace bastante tiempo, esas prácticas son las que tenemos que cambiar, porque así como cambiamos y hoy vemos que cultura de las distintas provincias, por ejemplo, realizan copias o homenajes a estas celebraciones mexicanas, entonces también estaría bueno poner en discusión estas prácticas. Bueno, ahora vamos a escuchar a Amta Paz Argentina Quiroga. Ella es guía espiritual y filosófica del pueblo huarpe. Nos va a traer a la memoria y para compartir con la audiencia los recuerdos de estas celebraciones en su infancia y cómo continúan hasta hoy y cómo se vivió este último 2 de noviembre.
Guzmán Puscún, muchas felicitaciones a Nadia y a Karina por este programa que trata de conectarse con la raíz y llevar los mensajes al conocimiento de las presentes generaciones y además también de recorrer la memoria de nuestro territorio y despertar esa memoria anquilosada o guardada que tienen muchas abuelas y abuelos, tías, tíos, en este punto del hemisferio sur. Al pie del Vigía Guardián, el Andes, al pie del Aconcagua, tenemos muchas aún abuelas, abuelos, tías, tíos, que tienen una memoria guardada de lo que es la cultura del pueblo Nación Huarpe aquí, en lo que ahora se denomina San Juan. Bueno, nosotros no hablamos del Día de los Muertos, no existe la muerte en nuestra cosmovisión. Nosotros hablamos de la fiesta de las ánimas. En la época de niña, esta fiesta para nosotros era, creo que era una de las fiestas más importantes que ha tenido la familia, mi familia. Era el día en que nos hacían siempre un vestidito nuevo para estrenar, tanto a las niñas como a los varones. Y era el día en que se celebraba desde una semana anterior a esta festividad, que esta vez fue con un plenilunio imponente. Y en esa celebración de preparación desde varios días antes, 10 días o 15 días que se empiezan a preparar estos ajuares, pero también a preparar, a buscar todos los elementos para hacer la ornamentación y la recepción para cuando llegan las ánimas de nuestros seres queridos al lugar donde vamos a preparar ese altar. Y esta es una tradición que en mi infancia la he vivido preparando y asistiendo a Uyum, al cementerio de Uyum, que ahora no existe ya, al cementerio de Albardón, no al de la capital porque no era la cultura de nuestras familias huarpe poner en nicho a nuestros seres queridos. Siempre iban a la tierra. Así que como les propongo, tengo vivencias de estas festividades y tengo el recuerdo patente de cómo se cortaba el tráfico en la avenida Las Heras y Libertador, porque hasta ahí llegaba toda la fiesta de las ánimas. Después, cuando viene todo esa labor desde la educación, sobre todo, desde la política y desde la educación, de borrar huellas, porque borrar huellas significa apropiarse de territorios y apropiarse de memoria. Y esto es lo que nosotros en este tiempo tenemos que recuperar para poner en valor nuestro territorio. Como lo dije en el primer conversatorio que se hizo por la restitución de los cuerpos que están en los museos, en el acto de apertura, nosotros somos parte de ese cuerpo, porque el territorio es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es parte del territorio. Somos cuerpo-territorio. Y entonces no hay desconexión, sino todo lo contrario. Y así nos educan las abuelas y así nos educan también, fundamentalmente las abuelas, que son las transmisoras de esto, no solamente de esta cultura, sino de este conocimiento y de esta preparación. En nuestra COAXAUTU, en estos últimos tiempos, cada vez que se acercaba esta fecha de la fiesta de las ánimas, hemos ido trabajando con los jóvenes en cada momento que han estado, preparándolos para no comprar elementos, sino ir a buscar al territorio esos elementos principales que han sido de la ornamentación, pero también de las comidas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, de nuestras ancestras y nuestros ancestros.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Veníamos pensando y hablando con Amta acerca de las celebraciones del Día de los Muertos, de las celebraciones de las ánimas, como nos señala ella, donde la vinculación con la muerte pasaba por la reunión, por reunirse, juntarse, para recordar a los abuelos, a los abuelitos, a los ancestros, no solamente prenderles una vela y visitarlos en el cementerio, sino reunirse con toda la familia. Hay ahí no solamente una necesidad de un duelo, sino también de recomponer y
y reafirmar los lazos de la unión colectiva con una comunidad más amplia. Y ella nos recordaba ahí esas celebraciones, que las recuerda como populosas, que cortaban calles y que con el tiempo se han ido perdiendo. Y la muerte empezó a ser en este último tiempo como estar muy mediada por la relación estatal. El Estado está muy presente, ¿no? La ciencia forma parte también de esa represión que hay sobre la muerte, una represión del sentido, de la posibilidad de vincularnos como queremos y como necesitamos, y como nos enseñaron también nuestros abuelos a vincularnos con la muerte y con el cuerpo de nuestros muertos. Y hoy, como decía Nadia, en la actualidad, en provincias como en la que vivimos nosotras, acá en San Juan, cada vez que el cuerpo de algún ancestro o ancestra nuestra aparece, el protocolo no escrito, pero practicado, establece de que uno debe darle parte a la policía, ¿no? O a gendarmería, a las fuerzas de seguridad, que después darán parte al museo de incumbencia y vendrán a certificar la muerte de estas personas, y se las llevarán a un museo y ahí practicarán sus análisis y no volverán, y ahí aparece la sospecha, la incomodidad, ¿no? Y ahí se rompe la posibilidad de que las personas que conviven en estos lugares, uno puede salir al campo y encontrarse con algún hueso de algún antiguo, como dicen los abuelos y las abuelas, van a parar a un museo, ¿no? Y ahí la mediación estatal, la manera de relacionarse con nuestros ancestros, la única permitida, es a través de una vitrina, de un inventario, ¿no? El museo y la estatalidad ahí mediando. Muchos de esos casos son judicializados, ¿no? Entonces van a parar también a expedientes de un archivo policial, de un archivo judicial. Ese es el tratamiento que se le da a nuestros muertos. Y hay muertos que también, por esa represión que hay sobre ellos, son muertos muy esperados. Y por eso nosotras hablamos del regreso de los ancestros y ancestras al territorio, esperando el regreso de esos muertos, nuestros muertos, que reclamamos como nuestros, como parte de nuestra historia, en una relación de ancestría, que intentamos recuperar un sentido político también. Y ese regreso de nuestros ancestros hace que esos cuerpos sean cuerpos también muy esperados.
Sí, y aparte que fueron cuerpos que tuvieron también su ritual, y no es solo su cuerpo, sino es el ajuar y todo lo que significa haberlo retirado del lugar. Muchos de los cuerpos que hoy se encuentran exhibidos en un museo o en una vitrina, que pertenecen a quien nosotros consideramos nuestros ancestros, también tenían un simbolismo para nuestros pueblos, para nuestra cosmovisión, para el lugar donde estaban enterrados. O sea, tenía todo un sentido, tenía una razón de ser. ¿Por qué en ese lugar y no en otro? ¿Por qué para el pueblo huarpe es tan importante la conexión con la montaña? ¿Por qué los cuerpos terminan en la montaña? ¿Y por qué se trasladaban también en ocasiones los cuerpos de nuestros ancestros, como hemos escuchado en diversas oportunidades, que también por una cuestión de resguardo, de protección, también a veces se cambiaban de lugares los cuerpos? Esta conexión que nosotros tenemos, y en particular con Karina, cuando fuimos designadas para continuar con este reclamo que nuestra comunidad tenía hace mucho tiempo, y reclamarle a la Universidad Nacional de San Juan, al Estado Provincial, también a las reparticiones del Estado Nacional, que deben hacerse presentes para aplicar la ley de restitución de cuerpos. También sentíamos esa conexión y esto que nuestros ancestros nos están guiando también en este camino para poder poner en valor estos reclamos, que tienen que ver con todo, tienen que ver con la recomposición territorial, con el agua, la relación que había, que lo podemos ver
los distintos petroglifos que hay en los lugares donde estaban esos cuerpos, cómo estaba marcado el agua, el sentido, la orientación de esos cuerpos y lo que significa para nosotros recomponer. Y sobre todo en esas montañas que hoy son profanadas, no solo los cuerpos, sino esa misma montaña donde habita el gran espíritu, un lugar para nosotros. Entonces, está relacionado con nuestra vida. La muerte es esa parte de nuestra vida y de nuestra espiritualidad.
Se habla mucho de las tradiciones indígenas, de recuperar las tradiciones, de revalorizarlos, pero de repente cuando nosotros queremos poner en el tapete la discusión pública también una tradición que para nosotros está expresada en un modo de relacionarnos con la muerte, que no es el que nos propone la estatalidad, que no es esa mediación a través de un museo o de un protocolo que le da a la ciencia el lugar privilegiado para decir que un cuerpo es patrimonio del Estado. Ese tránsito en donde los cuerpos de nuestros ancestros y abuelas han sido patrimonializados y reclamados por el Estado como parte de su patrimonio, ya sea el Estado nacional o provincial, es el que ha ido acumulando cuerpos en cajas que nunca que nadie estudiará en muchos de los museos, porque la realidad es esa: muchos de los museos están atiborrados, están superados por la cantidad de cuerpos que en ellos ingresan. Si ustedes revisan los diarios en San Juan, por lo general una vez al mes aparece una noticia: se encontraron restos humanos en algún lugar, se dice que son indígenas, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos cuerpos? ¿Dónde están? Bueno, como decía Nadia, hace ya van a ser 10 años ya casi de un reclamo que fue introducido a partir de la Universidad Nacional de San Juan, en donde nosotros planteamos y reclamamos también legítimamente en el marco del derecho vigente en Argentina, como es la Ley de Restituciones de Cuerpos Humanos, que si bien es una ley que adolece de ciertas miradas indígenas, pero sí nos permite enmarcar algo que en la actualidad es perfectamente legal en el marco de la estatalidad, que es la despatrimonialización del cuerpo de nuestros ancestros. O sea, hay un trabajo, ¿sí?, que proponemos para despatrimonializar, para descosificar esos cuerpos que hoy se exhiben como testimonio de aquellos que no están. Y nosotros estamos, y por eso, como estamos, reclamamos una relación de ancestría con ellos y con ellas. Esta situación nos ha llevado a un reclamo constante. Como decía Nadia, se han hecho muchas acciones, entre ellos un conversatorio muy populoso que se hizo el año pasado, que algunos recordarán, en donde incluso invitamos al pueblo Ranculche a contarnos sus experiencias, en donde también reclamaron el regreso de sus ancestros a sus territorios, y la provincia de La Pampa acompañó esos procesos. No es el caso de San Juan, pero seguimos peleando también porque la opinión pública en general entienda la necesidad que tenemos de relacionarnos con nuestros muertos.
Sí, porque generalmente sí sabemos cuando se encuentra un cuerpo, pero después nunca nos llega la información de qué pasa con eso. Una vez que ya están los estudios, nosotros desde el 2018 todavía estamos esperando saber qué pasó con los cuerpos que se encontraron en la Aguadita, que aparecieron de repente en ese lugar donde luego se hicieron distintos reclamos que tenían que ver con el agua y con recomponer un montón de cosas que sucedían en ese lugar. Para nosotros los cuerpos, y lo pudimos vivir nosotras que estuvimos en ese lugar, en contacto con ese cuerpo, pudimos ver cómo esa ancestría, por más que no teníamos el nombre de quiénes eran esas personas que estaban ahí, nosotros atravesamos a través de nuestro cuerpo las sensaciones de vivir. Y hace unos días veía la foto cuando nos despedíamos de esos cuerpos y sabíamos que íbamos a demorar demasiado en volver a verlos, a saber qué pasó con esos estudios que se le hicieron, y hasta el momento no sabemos cuál es el resultado. Entonces fue muy fuerte para nosotros esa experiencia, y nos va marcando día a día esto que nos contaban nuestras abuelas, los abuelos. Lo vamos sintiendo en nuestro propio cuerpo, esa relación con el territorio y con esos cuerpos de los que ya no están, cómo nos van marcando el camino.
Lonko lemga, lonko lemga, mamel chenga, mamel nga.